de medio entre Israel y Hamás. Lo único que falta por saber es si estamos ante un alto el fuego de verdad o si estamos ante una tregua. Eso lo dirá el tiempo y lo que negocien unos y otros. La realidad es que hoy, tanto en Israel como en los territorios palestinos, hay escenas de celebración. Y aunque no nos guste su forma de actuar ni su chulería, hay que reconocerle a Donald Trump gran parte de responsabilidad en este proceso de paz que hoy empieza.
Esto no es solo el fin de una guerra, es el fin de la era del terror y la muerte y el comienzo de la era de la fe, de la esperanza y la fe en Dios. Es el comienzo de una gran concordia y una armonía duradera para Israel y todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica. Lo creo firmemente. Este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio.
El presidente de Estados Unidos ya ha abandonado Egipto tras una maratoniana jornada que empezó en el Parlamento israelí, donde se llevó un baño de masas y algún otro grito de terrorista también, pronunciado por dos diputados. Acto seguido se fue a Sharm el Sheikh para participar en esa firma. Han asistido una treintena de líderes, entre ellos Pedro Sánchez, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Pero hay que subrayar dos importantes ausencias. Hamás no ha enviado representante y Benjamín Netanyahu decidió cambiar de plan y rechazó su presencia en el encuentro. Los dos grandes protagonistas se ausentaron del acto. Quizá una pequeña anécdota que nos indica que estamos ante un acuerdo que tiene mucho camino por recorrer y que unos y otros siguen sin fiarse del de enfrente. Una desconfianza que hoy mismo ha reconocido el ministro Katz. Dice que jamás está incumpliendo parte del pacto al haber liberado hoy a solo 4 cadáveres de rehenes israelíes al margen de los 21 vivos. Cuerpos que han llegado hace unos minutos al Instituto Forense ya en Israel para ser identificados. Quedan por localizar otros 24 cadáveres, tarea que no va a ser fácil, y que para ello existe la posibilidad de que colabore un equipo de mediadores internacionales. Los que respiran aliviados son los familiares de los 20 rehenes vivos que han estado secuestrados durante 738 días. Las escenas de los reencuentros han sido brutales. Esos momentos muy parecidos también a las de los presos palestinos, que nadie se olvide de que ahora todos esos israelíes van a pasar un proceso muy complicado. Van a necesitar ayuda psicológica para superar un secuestro insoportable. Y mira, no me quiero olvidar, por ejemplo, de Roy Shalev, un joven de 30 años, superviviente de la masacre, que se suicidó hace unos días. No pudo superar el asesinato de su pareja a manos de Hamás. La pregunta es, ¿y ahora qué? Pues ya se está negociando la segunda fase del alto el fuego. Ahora toca reconstruir la franja, que el ejército israelí se repliegue un poquito más y que Hamás entregue sus armas. No va a ser fácil. Los terroristas han vuelto a las calles de Gaza para controlar la seguridad, una vuelta que recibió el visto bueno del propio Trump. Al parecer, pueden hacerlo durante un tiempo determinado y, claro, al final, son lo que son. Ya les hemos visto disparando a bocajarro a presuntos traidores que colaboraron con Israel en la propia franja hoy. El futuro no va a ser fácil. El presidente egipcio al-Sisi daba la clave.
Expreso nuestro apoyo y aspiración a la ejecución de este plan que crea el horizonte político esencial para la implementación de la solución de los dos estados, ya que es el único camino hacia el cumplimiento de la ambición legítima de los pueblos palestino e israelí.
La solución de los dos estados la comparte buena parte de la comunidad internacional, pero no parece que esté sobre la mesa en el corto plazo. En fin, veremos si estamos ante un acuerdo que supone una tregua o una patada a seguir, y si realmente nos acercamos a la estabilidad en Oriente Medio, tal y como asegura, un tanto pasado de vueltas, Donald Trump. En casa seguimos muy pendientes de la Dana, que mantiene en alerta roja al menos hasta medianoche al sur del litoral de Valencia. Una de las localidades más afectadas ha sido Gandía, aunque lo peor parece haber pasado. Nos lo ha contado en esta linterna su alcalde, José Prieto, que aún hay que tener mucho cuidado.
Ha llovido en apenas dos horas el 18% de lo que llueve en un año. La ciudad va regresando paulatinamente a la normalidad, con algunos problemas en algunas calles donde teníamos acumulados de agua importantes, y la tendencia es a ir recobrando la normalidad en la ciudad. Que se mantengan todas las precauciones, que se eviten los desplazamientos que no sean necesarios y que se siga informado con la misma capacidad de reacción que se ha tenido hoy y que se ha tenido todos los días de este temporal.
A partir de medianoche la situación empieza a mejorar ligeramente en esa zona, aunque la EMET mantiene la alerta naranja en Castellón y Tarragona, también en gran parte de Baleares. Sofía Vázquez, buenas noches.
Buenas noches. En Mallorca se esperan lluvias fuertes, sobre todo en el norte y el levante, donde podrían acumularse entre 30 y 40 litros por metro cuadrado en pocas horas. En Ibiza y Formentera continuarán las tormentas durante la mayor parte del día, con rachas de viento y acumulaciones que podrían superar los 50 o incluso los 60 litros por metro cuadrado. En Menorca el temporal llegará con más intensidad a partir de la tarde, con mucha lluvia, mala mar y viento. Desde el Govern y los servicios de emergencia se pide prudencia en los desplazamientos, evitar zonas inundables y seguir las indicaciones oficiales. La previsión apunta a una mejoría progresiva a partir del miércoles, aunque el tiempo podría seguir algo inestable durante el resto de la semana.
Por lo demás, José Luis Ábalos tiene algo más de 48 horas para buscarse un nuevo abogado antes de su cita en el Supremo este miércoles, donde deberá explicarle al juez los pagos y cobros en efectivo, los mensajes que intercambiaba con Coldo sobre chistorras, sobre regalos a la churris. Hoy el exministro ha informado al tribunal de que ha prescindido de su abogado por diferencias irreconducibles. Eso que gana el letrado. Entre ellos, ya veremos qué sabemos, Juan Baño.
El pasado martes, José Luis Ábalos mantuvo un encuentro con su abogado, José Aníbal Álvarez. Este le aconsejó la renuncia inmediata al escaño para así perder su aforamiento y provocar que la causa vuelva a la Audiencia Nacional. Eso le permitiría contar con dos instancias de recurso hasta llegar al Supremo. De entrada, habría paralizado su declaración prevista para este miércoles en el Alto Tribunal, una declaración que cuenta con probabilidades de que el investigado termine en prisión tras el último informe presentado por la UCO. Nada más salir de esa reunión, al día siguiente miércoles, Ábalos se reunió en el despacho de la abogada de su exasesor, Coldo García, y con otros seis letrados. Le desaconsejaron lo que su abogado le proponía. José Aníbal Álvarez se enteró de ese encuentro por la prensa. Es la última gota de un vaso de desencuentros que andaba ya a rebosar. Ábalos ha renunciado ya a su defensa en un escrito en el que asegura al Supremo que existen diferencias irreconducibles. En un correo remitido al abogado le muestra su agradecimiento por el afecto y aprecio personal que me has demostrado, dice. Desde ámbitos próximos a esa antigua defensa nos confiesan una impresión. Quien dirige a Ábalos es Coldo.
Alberto Núñez Feijóo seguirá mañana detallando sus planes para la migración irregular. El líder del PP explicará en Barcelona algunas de las medidas que ya ha ido avanzando en las últimas semanas en un intento de frenar la fuga de votos hacia Vox. Detalles, Maribel Sánchez.
Los españoles tenemos derecho y obligación de decidir quién llega a nuestro país, cómo y para qué, dicen los de Feijóo. Lo defienden tras acusar al gobierno de Sánchez de condenar a la ilegalidad a muchos extranjeros a los que les ha resultado más fácil entrar a través del coladero en el que se ha convertido el arraigo o cruzando la frontera sin papeles. De ahí que Feijóo presente en Barcelona un plan para frenar la migración irregular con medidas con las que quiere cambiar desde la ley de extranjería a la del Poder Judicial o el Código Penal para modificar el sistema de asilo, el acceso a las prestaciones no contributivas o la expulsión automática de los que delinquen, aunque eso suponga perder la residencia. Porque la falta de medidas ha convertido la migración en uno de los problemas que más preocupa a los españoles, no solo a los de Vox, también a los votantes socialistas, dicen a COPE los populares, que calculan que 6 de cada 10 seguidores de Sánchez se muestran partidarios de deportar a los delincuentes.
Y mañana también estaremos pendientes del primer discurso del primer ministro Sebastián Lecornu en Francia, tras reunir al nuevo gobierno de tecnócratas. Sobre la mesa, dos mociones de censura de la agrupación nacional de Le Pen y de la Francia insumisa de Mélenchon. Ya empezamos. Veremos si suspende o no el proyecto de reforma de las pensiones. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Sebastián Lecornu ha pasado el día perfilando el discurso de política general que va a pronunciar mañana en la Asamblea y por la mañana ha reunido a todo el gobierno para darles las gracias por haber aceptado formar parte del mismo, ya que muchos han rechazado sabiendo que puede tener los días contados. De hecho, como comentabas, Le Pen y Mélenchon, acompañado por comunistas y verdes, han presentado sendas mociones de censura que serán votadas esta semana. No tienen ninguna posibilidad de salir adelante si no cuentan con el apoyo del Partido Socialista y sus 69 diputados. Su líder, Olivier Faure, ha puesto un precio a Lecornu para no censurarlo: la suspensión de la reforma de las pensiones.
Au moment où nous nous parlons,
en estos momentos, la opción de una moción no es una opción completamente absurda. Veremos mañana. No pedimos siquiera la abrogación, sino simplemente la suspensión hasta 2027. Habrá que ver si es suficiente. Otra cosa que ha prometido Le Cornu es no utilizar el decretazo para gobernar y está abierto a la posibilidad de crear un impuesto sobre los activos financieros para los hondis familiares y evitar así que su gobierno caiga.
Esta noche visitamos el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria para recordar quiénes fueron los Grapo. Los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, así se denominaron, que ahora cumplen medio siglo desde su presentación pública con un asesinato en Madrid de 4 agentes de la Policía Armada. Muchos no lo recordarán, pero su historial de violencia les sitúa como el tercer grupo armado de Europa por detrás del IRA y de ETA. Bajo el título 50 años de plomo, 1975-2025, La senda sangrienta de los Grapo, esta exposición pretende dar voz a las víctimas y a sus familiares. Lidia Ortega, hija de un policía nacional asesinado por los Grapo, nos ayuda a recordar el auténtico relato. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia de recuerdo y memoria del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues recorremos esta exposición con la hija de una de las víctimas de los Grapo, con Lidia, ya lo has dicho, Ortega. Su padre Bernardino era policía nacional y fue asesinado en 1988 ante la puerta de la oficina del DNI en Madrid, donde estaba trabajando. Le dispararon y después le remataron en el suelo. Lidia solo tenía 8 añitos.
Yo no me enteré de que habían matado a mi padre hasta que ya había pasado el entierro. Claro, mi familia me intentó proteger, yo lo entiendo, es que yo era muy pequeña. A mí me recogieron familiares del cole, me quedé con ellos, me quedé allá a dormir y al día siguiente mi madre y mi hermana me dijeron que habían disparado a mi padre y ya está.
Bernardino fue uno de los 93 asesinados por los Grapo, un grupo terrorista de extrema izquierda con más de 1000 atentados a sus espaldas y casi un centenar de heridos, que entre 1975 y 2006... dejaron tras de sí un inmenso dolor y sufrimiento. La historia de Lidia es la de otras víctimas de este grupo terrorista, aunque ella y su familia decidieron vivir sin rencores.
Yo no quiero ser víctima y yo no quiero vivir con dolor. Yo sí, llevo mi mochila y por supuesto, y me tiembla la barbilla, y se me hace un nudo en el pecho, sí, claro, pero ya está. O sea, yo llevo mi mochila y no quiero ser víctima. A mí me hicieron serlo, pero ya está. Entonces, voy a utilizarlo para que nadie más lo vuelva a hacer.
Lidia valora esta exposición en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, agradece que se les dé voz, ya que siempre han estado en la sombra y no han recibido la misma atención que las víctimas de ETA. Cree que para su padre, Bernardino, no hubo justicia y que a día de hoy la balanza no está equilibrada.
Yo sé que al asesino de mi padre sí que lo juzgaron y fue a prisión, ya, pero está en la calle y está en su casa. O sea, y no tengo odio y no tengo rencor, pero no puede ser que se olvide. O sea, no puede ser que estén publicando libros como nos han contado ahora. No sé, es algo que no proceso.
Los Grapo, que estaban en contra de la dictadura, pretendían implantar un régimen marxista-leninista a través de asesinatos, secuestros, atentados, atracos. Algo que desconocen las nuevas generaciones, que poco o nada saben de este grupo y de sus acciones terroristas. Precisamente eso es lo que busca Carmen Ladrón de Guevara, comisaria de la exposición 50 años de plomo, 1975-2025, La senda sangrienta de los Grapo. Carmen es abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la UVT.
Me llamó muchísimo la atención la crudeza y la sangre fría con la que los terroristas que estaban siendo juzgados, pues, ¿no?, explicaron lo que habían hecho, ¿no? Y en concreto, ¿no?, uno me dijo, y si hubiese tenido 15 balas en la recámara, hubiese disparado las 15, ¿no? Claro, a mí eso, que lo dijeran delante de las víctimas y con esa sangre fría, pues me marcó mucho.
En esta muestra se recoge qué era el PCR, el Partido Comunista de España reconstruido, y cómo fueron aquellos años de plomo. En la exposición se pueden ver publicaciones, carteles y pegatinas de la época, agendas, cartas de extorsión, incluso la peluca de los terroristas que usaban en sus atracos. También hay una reproducción de la casa donde estuvo secuestrado el empresario Publio Cordón en el 95 en Francia, y la representación de un atentado contra un vehículo blindado en Vigo.
Se encuentra en su interior de la cartera el artefacto explosivo, ¿no? Ese era un modus operandi muy, pues muy característico de los Grapo, ¿eh? Porque utilizaban el coche teledirigido para acercar el artefacto explosivo, pues en este caso era un furgón.
El objetivo de esta exposición es que no se olvide a las víctimas ni a sus familias. De hecho, en la inauguración de la muestra, muchas de ellas estuvieron presentes, como Pedro Castelló, Marcelina Ortiz o Bernabé Martín.
Entraron, él impidió el paso a los terroristas, un disparo a bocajarro en el pecho y salieron huyendo.
Un segundito que me hubiera dado Dios, le doy la vuelta y no me explota, pero al huir me pilló por detrás. Y entonces ahí me cogió, me falta más de medio kilo de carne de aquí del muslo.
Desalojamos ya, que fue cruzar la puerta de salida para abandonar la sede del periódico, ¡oh!, y pega el petardazo.
Sus testimonios están en una muestra en Vitoria, pero también en un vídeo en YouTube. Esa exposición en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Con la disolución del PC reconstituido en 2006, se produjo el cese de la violencia, pero no el anuncio de la disolución. 50 años después, esta muestra trata de dar voz y de recuperar la memoria de las víctimas del Grapo, como Lidia, Pedro, Marcelina o Bernabé y sus familias, que han estado en la sombra durante tantos años. Esta exposición está abierta al público hasta el 11 de enero en Vitoria, pero puede ser itinerante. De hecho, se prevé que llegue a Madrid muy pronto. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con esta historia de justicia y de memoria del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy te quiero hablar de la burricie, de la estulticia, de la estupidez. Pero antes, déjame contarte una historieta. La Plaza de las Cibeles de Madrid es un lugar simbólico, y no me refiero a las celebraciones de los madridistas. Fíjate, en un mismo espacio se ubican el poder político, representado por el ayuntamiento, el poder militar, representado por el cuartel general del ejército, y el poder económico, representado por el Banco de España. Esos tres edificios merecen una visita solo por sí mismos. En el ayuntamiento, las exposiciones gratuitas, además de las vistas desde la azotea. En el cuartel, estatuas como la del gran capitán, y en el Banco de España. El otro día estuve con el gobernador y me explicó que ya se pueden visitar la colección de arte, que incluye varios Goyas, y las impresionantes fotos que la fotógrafa Anne Leibovitz les ha hecho a los reyes de España. Y no solo eso, también una cámara de oro enterrada a 35 metros de profundidad. Todas estas visitas merecen la pena. Pero como te decía, hoy toca hablar de la estupidez, y el premio a los más tontos de este fin de semana se lo llevan unos activistas que ayer atacaron con pintura un cuadro de Cristóbal Colón en el Museo Naval de Madrid. Esta Sinfonía del Nuevo Mundo es un acompañamiento estupendo para hablar del Museo Naval, una maravilla para los amantes de la Armada, de la Marina y de la historia de España. Afortunadamente, la obra ya ha sido restaurada y todo ha quedado en nada. Y como hay que hacer de necesidad virtud, quiero aprovechar esta anécdota para promocionar el Museo Naval y animar a nuestros oyentes a visitarlo. Está pegadito a la Plaza de las Cibeles. Merece la pena, y además así demostramos que la estulticia y la burricie se puede poner a favor. Después, una caña en homenaje a los activistas. Y en ese plan.
Perdona que meta a primera y me cuele un segundito. Mira, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Scooter, custom, maxi scooters, deportiva. Y ojo, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, acelera tranquilo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope, o en nuestro Facebook La Linterna. No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
18 de mayo de 1975. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Coño, Gonzalo Zavalla. Yo empecé contigo esta mañana temprano, macho, y seguimos aquí.
Muy temprano, la verdad es que soy tu sombra hoy, ¿eh?
Joder, macho, o yo la tuya.
No paramos.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que ha marcado la jornada. Y para ello, aquí, la sombra.
Hay días,
the
la verdad...
The shadow.
Hay días, Ángel, en los que levantarse un lunes cuesta. Sobre todo si te levantas a las 8 de la mañana para estar aguantando a tu jefe todo el día.
La última llamada que tengo en mi móvil de ayer ya fue contigo, macho.
Sí, de verdad.
Y la primera persona con la que he hablado esta mañana ha sido contigo también.
Y espérate que mañana ya veremos a ver cómo evoluciona la semana. Igual todavía nos tiene alguna sorpresa preparada. Pero bueno, será por una buena causa, ¿eh? Por un buen contenido. De todas formas, lo que te decía, los lunes cuestan, es verdad. Muchas veces cuesta más que subir un puerto de montaña en chanclas. Pero hoy en concreto, hoy es un buen día. ¿Qué digo? Es el mejor lunes que hemos tenido en mucho tiempo. Imagino que todo el mundo sabe ya por dónde voy a ir, ya sabe de lo que vamos a hablar, pero antes de irnos al otro lado del Mediterráneo, quiero que conozcas a Marta. Fíjate, a Marta le diagnosticaron cáncer de ovarios en 2016, cáncer de mama triple negativo en 2020 y volvió a recaer hace apenas 2 años. Y su testimonio no solo ha sido emocionante, sino que además puede servir de inspiración, porque seguro que hay mucha gente que nos está escuchando en este momento que sabe perfectamente lo que es luchar contra el cáncer.
Pues estoy luchando como estos últimos 10 años.
10 años es mucho tiempo.
Mucho.
Cuando tienes una sonrisa y unos ojos, estás ilusionadísima.
Sí, bueno, he entrado en un ensayo y tengo muchas expectativas puestas en él.
¿Cómo es eso de entrar en un ensayo?
Cuando vio que no se había matado el bicho todavía con la radioterapia, pues mi oncóloga me planteó, por la que más apostaba era por el ensayo, un ensayo nuevo que había...
La esperanza es lo último que se tiene que perder y hemos conocido hoy a Marta precisamente en la semana en la que se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, el domingo, y recordemos que este sábado además Cadena 100 celebra el concierto por ellas. Y junto a Marta hemos hablado con el oncólogo Aleix Prat, que trabaja el cáncer utilizando el sistema inmunitario. Es una cosa de locos. Y nos ha dejado...
Los misiles celulares, sí. Es impresionante.
Sí, sí, sí. Y nos ha dejado una primicia muy importante.
Toda la parte regulatoria para convencer a la agencia española de que podemos tratar pacientes está ya completada.
¿Optimista?
Muchísimo. Yo creo que tenemos que estarlo y no porque toca, sino porque es que objetivamente lo que tenemos, lo que viene es espectacular. Algunas cosas están llegando. De hecho, la semana que viene estamos en el Congreso Europeo, en Berlín, y ya se presentan fármacos que se van a aprobar en los próximos meses.
Pues ojalá.
Pues se queda con él para la semana que viene ya.
Sí, sí.
Que le cuente lo del Congreso de Berlín.
Tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Sí? Además hablaba con muchísima seguridad. Decía que esto era la pera.
Ojalá.
Y si con esto no te convenció de que hoy es un buen día...
El mundo entero pendiente de la paz en Oriente Medio. Los mediadores han firmado hace un rato el pacto y Donald Trump ha avanzado que ya están en marcha las negociaciones para la segunda fase del alto el fuego.
Trump obviamente no ha mencionado la creación de un Estado palestino, algo que al parecer contempla el primer texto del acuerdo, aunque Israel lo rechaza tajantemente.
3 consideraciones. Es un momento para la historia, pero ¿hasta cuándo? Dicen los que saben que esta es la mejor oportunidad para una paz de verdad en Oriente Medio. ¿Qué dirá Irán? No ahora, sino dentro de 1 año. ¿Alguien se fía de los terroristas islámicos?
Mira, me ha gustado mucho una reflexión que hacías, que era, mira, suena igual el llanto de una madre en Gaza, que el llanto de una madre en Israel, que el llanto de una madre en Ucrania o en cualquier parte del mundo. Sí. Ahora bien, este plan es un plan delicado que puede romperse, esperemos que no, y que no convence a todo el mundo. Ignacio Álvarez Osorio es profesor de estudios árabes en la Complutense de Madrid.
No se está hablando de la solución de los dos estados. Todo el mundo sabe cuál es la razón, ¿no?, de ese enquistamiento, que es la falta de culminación de los derechos nacionales palestinos.
Obviamente, como en todo gran evento, evento mundial estaban los líderes internacionales y entre ellos nuestro presidente Pedro Sánchez. Al gobierno es verdad que todo esto le ha pillado un poco a contrapié, pensando, sí, a ver, ¿ahora qué hemos aprobado? El embargo de armas. ¿Ahora qué hemos aprobado?
Voy a tener que ir a Eurovisión.
Sí, sí. Ahora van y firman la paz. Pero antes de dar palos de ciego, nos apuntamos el tanto.
Hemos visto posar durante unos segundos estrechando la mano del presidente de Estados Unidos. Una foto que llega apenas días después de que Trump dijera aquello de que habría que expulsar a España de la OTAN.
Cuidado con este que está loco.
En Moncloa llegan a decir que es un aval a sus posiciones y que el embargo de armas a Israel ha sido clave para frenar la guerra.
Esas cabezas no están bien.
De verdad no se lo creen ni ellos.
Así que sí, aunque sea lunes, hoy hay motivos para mirar el mundo con un poquito más de luz. Por Marta, por la paz y porque siempre, siempre hay alguien dispuesto a apuntarse el tanto. Así que mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna de la mano de Antonio Flores con la esperanza de que este lunes sea un antes y un después en muchos de nuestros problemas.
Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
Vaya pedazo de canción, ¿eh?
Sí, se fue muy pronto.
Y la letra, qué bonita.
Se fue muy pronto este hombre.
Pues mañana más.
¿Desde primera hora también?
Contigo ni de coña. Que descanses.
Chao.
Chao, Gonzalo.
Nada sé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría.
Expósito. La linterna.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hablamos de salud y Línea Directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el Seguro de Salud Completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con Salud Especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tu padre se llama Ataulfo. Tu abuelo, Ataulfo. El padre de tu abuelo, Ataulfo. Y el padre del padre de tu abuelo, Ataulfo. ¿Tú cómo te llamas?
Ataulfo.
La vida no siempre nos da a elegir. Aprovecha y elige un Seat León gasolina, híbrido o híbrido enchufable con entrega inmediata. Preparados, listos, Seat.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver.
Hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan,
han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos.
Hay 5 sorteos diarios.
Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Benifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
A la 1 de la mañana, Donald Trump ha anunciado el acuerdo entre Israel y Hamás.